Bienvenidos a la reunión de primavera de CUDI. Creo que tenemos integrado un programa muy atractivo para de alguna manera enfatizar los temas que están pasando en Yucatán referentes a la estrategia digital, a la estrategia de conectividad del Estado, ¿no? Creo que yo siempre he estado muy favorablemente sorprendido del el enfoque que ha venido teniendo el Estado en general, y pensamos que deberíamos hacer una reunión de CUDI aquí para aprender todos de lo que está pasando en este entrañable lugar que es Yucatán. Tenemos un muy buen programa en la conferencia. Hay muchos temas, muchos enfoques a las actividades que se generan alrededor de CUDI, ¿no? El día de ayer empezamos con talleres y conferencias de interés sobre tecnologías de la información y comunicaciones, sobre aplicaciones, y hicimos la primera compilación de resultados de la encuesta comparativa del estado de las tecnologías de la información en nuestras instituciones de educación superior. Creo que el poner, empezar a poner juntos los resultados de estas encuestas nos permite hacer esta tarea de benchmarking, cómo está una universidad en comparación con las demás, ¿no? Y cómo están las universidades mexicanas en comparación con el mundo, ¿no? Creo que a mí, por lo menos, me llama poderosamente la atención lo que está pasando en el mundo de las redes nacionales de educación e investigación en otros países. Y, pues, desgraciadamente,
el gran esfuerzo que todavía tenemos que hacer en México para poder
subirnos al tren y no seguirnos quedando atrás, ¿no? Básicamente, los presupuestos de tecnologías de la información en la mayoría de nuestras universidades siguen siendo un porcentaje mínimo, ¿no? En las universidades de punta en Estados Unidos, pues los presupuestos de tecnologías de la información superan el 10% del presupuesto total de las universidades. Aquí, pues en fin, tenemos problemas hasta saber cuánto estamos gastando en tecnologías de la información. Las universidades no lo tienen claro, está disperso el gasto. La responsabilidad de las tecnologías de la información no está en los organigramas a nivel de reportarles al presidente de la universidad, al rector. Las tecnologías siguen organizadas como un área de servicios, como si fuera el conmutador telefónico, más que ser un driver estratégico para la universidad. En fin, esta encuesta es todavía un trabajo en proceso, es un primer corte que hemos tenido. Yo los invito a contestar la encuesta, ¿no? Esta información, pues, va a seguirse mejorando y nos permite, pues eso, vernos en comparación con lo que está pasando en todas las otras universidades. Ojalá este esfuerzo y todas las sugerencias por mejorar el ejercicio son muy bienvenidas. Tendremos hoy de alguna manera dos sesiones paralelas. Básicamente vamos a tener sesiones sobre ecosistemas de Internet en México, proyectos del Estado de Yucatán, interoperabilidad de servicios especializados para la difusión de acceso abierto, de alguna manera la reunión de trabajo sobre Remedy, vendrá un representante del doctor Víctor Carrión, Miguel Guajardo, y estará con nosotros para hablar de las estrategias de acceso abierto que está teniendo CONACYT. Luego vamos a tener una presentación por videoconferencia del doctor Salvador Malo, que es el director de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal, sobre la estrategia para la incorporación de tecnologías a la educación superior. Creo que, vamos a decir, el papel de Salvador, pues en una subsecretaría que ha tenido tres cambios en este sexenio, o sea, van a uno por año, él ha estado ahí desde el principio y es una gente convencida de la importancia de incorporar las tecnologías de la información a los procesos de educación y de investigación en la educación superior. Hoy en la noche vamos a tener una cena en la Quinta Montes Molina, que está aquí en Paseo Montejo, a unos pasos, que pues nos patrocinó la Secretaría de Desarrollo del Estado, y estamos muy contentos. Creo que va a ser un evento muy bueno, ¿no? Tendremos la presentación del ballet de la Universidad de Yucatán. El viernes tendremos una conferencia magisterial de el director de programas internacionales de Internet 2, que está trabajando en un grupo que es el foro de directores de redes nacionales de educación e investigación, que es un grupo como de unos 15, 18 directores generales, que estamos tratando de tener un enfoque común a la problemática de las redes nacionales de educación e investigación, ¿no? Y estamos trabajando en los retos que tienen estas redes para tener una arquitectura global coordinada en el que tengamos la seguridad de que la conectividad para la educación superior y para la ciencia esté pensada de una manera más coherente. Ahorita pues cada proyecto va generando sus propios enlaces, y los enlaces son pequeños y caros, en vez de tener una arquitectura global coordinada y que tenga soluciones de fondeo que no estén sujetas a los vaivenes de las economías, y que cuando hay dinero pues se pueden hacer cosas y cuando no hay dinero no, sino básicamente tratar de dar estabilidad a esto. Los retos de seguridad en todas las redes nacionales, conforme pues son más potentes, van teniendo retos más fuertes en el tema de seguridad, donde desgraciadamente en México todavía estamos muy lejos de tener sistemas seguros. En fin, después vendrá el secretario de Desarrollo del Estado de Yucatán, el doctor Godoy, a hablarnos sobre globalmente la estrategia de desarrollo, especialmente el desarrollo digital del Estado. Tendremos a Carlos Estrada en representación del el rector para hablarnos lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y después tendremos dos pláticas sobre la implementación del artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que mandata a la Secretaría de Comunicaciones y a CONACYT el apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Educación e Investigación. Va a venir el ingeniero Javier Lizárraga, que es ahora el coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Él sustituye a nuestra amiga Mónica Aspe dentro de la Subsecretaría de Comunicaciones Federales de México. Y vendrá también el Miguel Guajardo, en representación del doctor Víctor Carrión, para hablarnos de lo que CONACYT está preparando para apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Educación e Investigación hacia adelante. Yo estoy seguro que va a ser una muy buena conferencia y que se van a llevar a sus instituciones mayor conocimiento de lo que podemos hacer en materia de tecnologías de la información en nuestras instituciones, y que gracias a la hospitalidad de la Universidad Autónoma de Yucatán y de esta deliciosa ciudad de Mérida, la vamos a pasar muy bien y regresaremos con más lazos de amistad y cariño entre nosotros, que pues eso, cuando volvemos a nuestras universidades, pues nos permite tener un conducto para nuevas colaboraciones y saber que no estamos cada uno solo, sino que tenemos un gran grupo que está trabajando por mejorar la educación superior y la investigación. Le voy a pedir a Carlos Estrada que nos dirija unas pequeñas palabras a nombre de la universidad.
Muchas gracias, don Carlos Casasús. Muy buenos días a todos. Pues a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y de nuestro rector, el doctor José de Jesús Williams, pues un saludo muy cordial y pues una bienvenida a la Universidad Autónoma de Yucatán y a esta ciudad de Mérida. Para nosotros es un enorme honor y un placer poder colaborar mínimamente con la organización de este evento, ya que, bueno, la verdad es que CUNY es quien ha tenido todo el peso grande de la organización. Nosotros pues hemos colaborado en lo que nos han solicitado y con mucho gusto lo estamos haciendo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pues estamos nosotros estamos muy conscientes de la importancia que tienen las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de nuestras universidades, de nuestras organizaciones, y pues que es un elemento muy importante para la innovación académica, para el desarrollo de todos los procesos, servicios que nosotros ofrecemos en la parte de gestión y en la parte administrativa. Por aquí me acompañan pues todo algún equipo de la universidad. Están pues aquí el físico Juan Antonio Herrera y todo su equipo de la Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información, con quienes hemos trabajado muy de la mano nosotros desde la parte de desarrollo académico, porque bueno, lo que estamos tratando de hacer es impulsar una agenda digital al interior de nuestra universidad, ¿no? Esto, pues somos compañeros del mismo dolor. Lo que ya comentó don Carlos acerca de los presupuestos, de bueno, cómo meter en la agenda de la universidad, en el plan de trabajo, pues todo el tema de las tecnologías de información y toda la importancia que debe tener pues para los servicios y sobre todo para el desarrollo académico. Pues creemos que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo un trabajo importante. Por ahí vamos a comentar hoy de un tema que nos invitaron a presentar el día de hoy acerca de cómo hemos utilizado la plataforma educativa en línea para apoyar los programas educativos. Y bueno, el día de mañana pues el doctor Williams se disculpó por no poder asistir a hacer una presentación plenaria, pero me ha encomendado hacer la presentación, y ahí es donde vamos a comentar un poco acerca de pues qué es lo que estamos haciendo, los retos, las estrategias que tenemos en la universidad. Y bueno, pues precisamente eso es lo que se pretende en este tipo de foros, ¿no? Compartir experiencias, compartir pues lo que uno está haciendo, pues para ir fortaleciéndose. Seguramente nosotros vamos a escuchar también pues lo que están desarrollando en otras universidades como las de ustedes, desde donde ustedes vienen, y que pues con todo esto nosotros podamos llevarnos algunas ideas también para implementar en nuestro quehacer diario. Pues a todos ustedes desearles mucho éxito en esta reunión y que pues salga fortalecido pues todo este trabajo que está haciendo el CUDI con todo el equipo, y que podamos de verdad impactar en la parte académica, en la parte de investigación y todos los procesos de gestión y administrativos de nuestras instituciones para el fortalecimiento de la educación superior en nuestro país. Muchas gracias, sean todos bienvenidos.
Le pido a Felipe Rancho, nuestro presidente del consejo, que nos diga unas palabras también de bienvenida, muy cortitas.
Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Esta comunidad que ya lleva. Todavía no cuaja como debería de haber pasado, pero creo que hay la voluntad, debe pasar con creo que debemos hacer, estamos haciendo muchos proyectos juntos, pero creo que debemos hacer más. Yo los convino a que vean que están haciendo las universidades y se sumen para hacer nuevos que nos beneficien a todos. Porque finalmente las redes terminan en las personas. Es muy importante, obviamente, tener la forma técnica de comunicarnos, pero si no nos involucramos personalmente, digamos, nos comprometemos a trabajar juntos y aprender de los demás, las cosas no pasan. Creo que pasado muchas cosas buenas, pero debemos hacer porque pasen más. Entonces, pues estoy seguro que esta reunión de primavera va a ser muy, muy importante. Les pido que tengamos ese espíritu de colaboración, que digamos que profundicemos en ese espíritu, porque siempre lo hemos tenido. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir.
Bueno, yo les voy a quitar unos minutitos para hablar.
En realidad, este es algo que debíamos haber hecho entre Carlos y yo, pero lo hizo Carlos. Lo va a presentar Carlos.
Bueno, para repasar un poco las actividades del año pasado de la comunidad, es de alguna manera tenemos que presentar anualmente pues, su uniforme de actividades. Entonces, voy a pasar rápidamente por algunos temas y algo de qué estamos buscando proponerle a las autoridades para la implementación del artículo 213, ¿no? Entonces, primeramente, respecto de nuestras actividades, bueno, tenemos unas 505 instituciones académicas conectadas que están utilizando internet en sus procesos de educación e investigación, ¿no? Esta red está básicamente conectada al resto de las redes nacionales de educación e investigación del mundo. La membresía, desgraciadamente tenemos más miembros que conexiones, son 574 instituciones de educación e investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, a grupos de tecnológicos, CONALEPs, que son números muy grandes, y muchos de ellos pues pobremente conectados a la red nacional por temas de su distancia, de dificultad al estar conectados. Nuestra membresía representa aproximadamente el 80% de la matrícula de la educación superior del país y más del 90% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores forma parte de una institución miembro de CUS. Nuestra red ha venido desarrollándose de alguna manera con aportaciones de capacidad de la dorsal por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Comisión Federal de Electricidad y por parte de Telmex, que de alguna manera nos aporta capacidad. También hay otros proveedores de telecomunicaciones que nos aportan capacidad, como en la STP, Vestel, Axtel, que van formando el tejido de nuestra red. Y en cuanto a las últimas millas, que probablemente es lo que más les interesa a las universidades, tenemos el proyecto de 40 redes urbanas, donde básicamente pues hemos venido tratando de mejorar la funcionalidad de estos enlaces. Creo que de alguna manera trabajamos como con 300 enlaces de en la configuración de estos enlaces durante el año. También tenemos el proyecto del Fondo de Conectividad Universitaria, especialmente importante para las redes de las universidades estatales, pues que nos permite al menos tener un enlace de fibra hacia por lo menos un campo universitario donde hay un hotel de Comisión Federal de Electricidad. Creo que este proyecto pues ha sido también un proceso largo. Vamos a tener una reunión de diálogo sobre el Fondo de Conectividad Universitaria, cómo está funcionando, cómo podemos hacer que mejore. Pero en fin, ya están los enlaces mayoritariamente instalados y funcionando. Terminamos recientemente ya la integración de la RI3, la red de Telmex, nuevamente a la infraestructura de la red CUDI. El NOC de CUDI está manejando ya la configuración de los enlaces de RI3 y algunas universidades tienen ya enlaces de 1 giga provistos por Telmex, que bueno, básicamente también van creando este tejido para conectarnos todos. Seguimos apoyando a las redes universitarias con recursos de red. Ayer estuvimos viendo el tema de IPv6, el tema de direcciones IP. Creo que las universidades van a jugar un papel fundamental para poder hacer que este país pase de IPv4 a IPv6 y queremos seguir apoyando a las universidades en el sector. En cuanto a nuestra conectividad internacional, tenemos los cruces de Tijuana y de Ciudad Juárez, son los que están funcionando ahorita, así como la conexión a la red clara en Tapachula. En cuanto a red clara, CUDI ocupa por segunda vez la presidencia del consejo de la red clara, y clara realmente es un fenómeno también muy importante que ha venido pues, consolidando su viabilidad económica gracias a que hemos venido comprando activos de fibra oscura en toda América, y entonces pues eso nos permite bajar los costos de operación a cambio de hacer una inversión inicial. Pero pues básicamente esto nos ha permitido seguir captando recursos de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo con el proyecto Vela, que Clara ha venido empujando. Al principio parecía un sueño guajiro. Básicamente el poder conectar América con Europa a través de un cable submarino. Este cable ya se aprobó, se está construyendo, y esto va a generar una nueva tanda de inversiones en toda América Latina para la conectividad académica de América Latina con Europa. Desgraciadamente para nosotros va a tocar poco, pero sí vamos a tener una salida por el sur hacia la red Clara, porque tenemos una fibra que va de Tapachula a Panamá. Entonces ya estamos saliendo a red Clara por ahí, y también nos permite tener una ruta alternativa hacia Europa, porque pues básicamente la mayor parte de nuestro tráfico hacia Europa ahora va por Estados Unidos. Entonces esto va avanzando muy bien. El proyecto MAGIC también es un proyecto realmente ambicioso, en el que participan 19 redes nacionales de los 5 continentes para promover federación de identidades, para promover el servicio de roaming educativo, EduRoam, para que cualquier estudiante universitario pueda usar las redes inalámbricas de las otras universidades sin necesidad de registro individual, sino con el registro de su propia universidad. Un estudiante de la UADY puede ir a la UNAM y conectarse a la red de la UNAM con su propio username y password mediante el servicio de EduRoam. Eso ya se acaba de implementar en la UNAM, y creo que es relativamente fácil de implementar en todas las universidades. Otro tema bien importante es el IXP de la Ciudad de México. Hemos tenido muchos problemas para que el IXP funcione de manera continua, pero logramos básicamente crear desde una asociación civil sin recursos financieros, crear un esfuerzo cooperativo para financiar el equipamiento del primer IXP, y en junio terminamos de pagar los equipos entre los socios iniciales de el IXP de la Ciudad de México. Esto nos ha llevado a que Google nos ha hecho una donación de equipo para seguir desplegando IXPs en México. La asociación civil, que se llama Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet, pues ya tiene una situación financiera superavitaria, ¿no? Y como les digo, ya acabamos de pagar los equipos entre los socios iniciales, y estamos teniendo cada vez mejor conectividad hacia el XP. Están llegando enlaces TPE. El CIDE ya tiene una conexión de fibra al XP de la Ciudad de México, y pensamos que en los próximos meses el uso de eso va a ser terriblemente explosivo, ¿no? Básicamente pues porque Google representa probablemente el 40% del tráfico universitario en todas nuestras instituciones. Entonces, poder tener acceso a los contenidos de Google, al Content Delivery Network de Google, sin costo, una vez llegando al IXP, pues creo que lo único que va a generar es un gran volumen de uso, ¿no? Obviamente, pues tenemos que estabilizar todas las conexiones, etcétera, pero ya estamos en buen camino. Creo que el XP de la Ciudad de México es el único que hay en México, ¿no? Todavía está con un número limitado de socios, pero ciertamente con el apoyo de Google y con el apoyo de las universidades de la Ciudad de México, yo creo que el XP va a ser realmente una pieza de infraestructura fundamental para el desarrollo del ecosistema de Internet. Otra cosa que ya está a la disposición de nuestra comunidad es el servicio de videoconferencia por software. Con recursos que aportó Conacyt a CUDI como parte de sus las cuotas de membresía de sus institutos de investigación, pudimos adquirir un software de videoconferencia que está a la disposición de cualquiera de nuestras universidades. La idea es que desde una Apple o una máquina de laptop, cualquiera, incluso desde un teléfono, yo pueda bajar el software de videoconferencia de CUDI y hacer una videoconferencia con múltiples participantes en cualquier momento y para cualquier aplicación, sin más costo que la membresía en CUDI, ¿no? Entonces, creo que este es un servicio que debemos explotar para educación a distancia, para colaboraciones remotas, para facilitar la investigación, para conectar nuestros laboratorios. En fin, es realmente una, creo yo que es un gran activo. Ojalá y lo usen. Si tienen dudas, llámenos, los podemos apoyar en que esto se vuelva realmente una herramienta de colaboración muy importante para todos los miembros. Seguimos apoyando aplicaciones paradigmáticas. Yo creo que las aplicaciones van creciendo, pues ya no tenemos nosotros que hacer nada, las universidades están generando múltiples aplicaciones. Importantísima, por ejemplo, Remedy, ya hay 124 repositorios en la red mexicana de repositorios institucionales. Se están indexando más de 500,000 documentos a través de un portal de búsqueda único que permite, pues no sé, tener acceso a una gran producción científica mexicana, ¿no? Que a lo mejor pues no la reconocemos, pero si un joven hizo su tesis, le dedicó un buen número de horas para poder obtener su doctorado, su maestría, y esos documentos, el tenerlos en línea, el poder buscar temas, el poder, creo que es un acervo fantástico, ¿no? Yo creo que es ciertamente lo más importante que se tiene en acceso abierto es Remedy en este país, y es algo que salió pues, de la comunidad de bibliotecas de CUDI, del esfuerzo de Clara, de hacer lo mismo en todos los países de América Latina a través de la referencia. La referencia también es un recurso fantástico de acceso abierto para las universidades mexicanas, porque lo mismo que está pasando en Remedy, está pasando en Chile, está pasando en Argentina, está pasando en Brasil. Entonces, pues en fin, tenemos ya un gran acervo que se ha podido integrar a través de esto. Estamos por echar a andar ya servidores espejo de Remedy y de Redalic en el IXP de la Ciudad de México, que esto pues permite poner a estos centros donde acude mucho tráfico de las universidades pues directamente en el tubo, sin tener que congestionar los enlaces de las universidades que ponen sus repositorios a disposición de la comunidad. En el tema de medicina, creo que ha sido un éxito fantástico el poder demostrar que a través de videoconferencias se puede capacitar a médicos muy sofisticados. Entonces, los temas de endoscopía a distancia, pues creo que ha sido un esfuerzo fantástico por demostrar que esto se puede hacer. Tenemos ya muchas instituciones, la Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, el Nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición, que están utilizando estos, estas herramientas para lograr aprender a hacer endoscopías con instituciones de Corea, de Japón, en fin, fantástico. Seguimos trabajando en temas de supercómputo, apoyando Zoom, apoyando a la Red Mexicana de Supercómputo, apoyando Scalac, que es el servicio de supercómputo para América Latina. Y como les decía yo, el proyecto MAGIC, donde tenemos algo de recursos para impulsar a las universidades participantes en la formación de generación de identidades, EduROM y la numeración de números de dominio, que se llama ENREN, para poder traducir los números de DNS. Es un proyecto muy importante, ojalá se acerquen más universidades a participar en el proyecto MAGIC. Tuvimos las reuniones, estamos tratando de tener reuniones regionales, pensamos que estas reuniones mágicas enfocadas a una región tienen un gran impacto, nos permite llegar a universidades más pequeñas que no tienen que viajar de un lado a otro del territorio nacional para poder ir difundiendo nuestro mensaje y mejorando las redes locales. Tuvimos la reunión de planeación en Guadalajara donde salió el tema de la encuesta que mencionaba yo hace rato. Tuvimos la reunión de primavera en Puerto Vallarta y la reunión de otoño en Puebla. Seguimos operando el NOC de CUDI. Participamos en una licitación con todos los demás países de América Latina y nos asignaron la operación del NOC de Clara, que se opera desde nuestras oficinas en Parral 32. Me parece que pues estamos desarrollando un equipo de técnicos en el NOC está haciendo un magnífico trabajo. Ya podemos operar 7x24, gracias a que estamos operando el NOC de Clara 7x24. Me parece que eso es bien importante para lo que viene de desarrollo de la red, ¿no? El NOC tiene que reforzarse, tenemos que intervenirle colectivamente para que el NOC tenga equipos de diagnóstico que nos permita ver toda la red y podamos ayudar a los NOCs de cada una de las universidades a operar mejor. Hacemos un gran trabajo de divulgación de las actividades de nuestros miembros a través de transmitir sus eventos importantes a toda la comunidad CUDI por videoconferencia. El año pasado tuvimos 180 eventos que se apoyaron por videoconferencia de este CUDI, ¿no? Esto empieza a crear un gran acervo de conocimiento y un gran acervo de difusión de tareas que hacen las universidades mexicanas. Tenemos 45 listas de distribución con 9,000 cuentas, se dice fácil, pero es un mundo de gente a la que diariamente le llega un correo de CUDI anunciando actividades, difundiendo lo que estamos haciendo. Y tenemos un portal que creo que funciona bastante bien, pero obviamente estamos sujetos buscamos su retroalimentación de cómo poderlo hacer mejor. Generamos 200,000 visitas únicas en 2015 aproximadamente. Operamos en punto de equilibrio. Hemos tenido una tarea de continuar teniendo las cuotas de los miembros, básicamente indexadas por la inflación, y pues esto, pues obviamente que no lo sé, pero es algo que es difícil hacer más con los mismos recursos. Y bueno, yo creo que es bien importante el tema del apoyo que tendremos que tener de CONACYT y de la Secretaría de Comunicaciones para el desarrollo de la red, para poder seguir avanzando e integrando servicios, que es mejor hacerlos de manera colectiva que hacerlos cada universidad, como es el caso de la videoconferencia. Si cada universidad tuviera que comprar su propio software, pues tendríamos problemas de compatibilidad, tendríamos menor economía de escala, y con esto pues podemos ir justificando hacer más cosas por la comunidad en su mundo. Y obviamente pues queremos trabajar con ustedes pues, para ver qué más podemos hacer juntos, como decía Felipe, ¿no? Quiero platicarles un poquito de lo que hemos venido platicando con CONACYT respecto a las áreas para avanzar para adelante en la implementación del famoso artículo 213. ¿No? El artículo 213 mandata a CONACYT y a la Secretaría a apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Educación. Vamos, aquí estamos pensando que tenemos que avanzar en toda la red como sistema. O sea, si no tenemos salidas internacionales fuertes, pues en fin, no podemos hacer las colaboraciones que queremos. Tenemos que tener una dorsal nacional que vaya creciendo conforme crecen las aplicaciones. Tenemos que tener conectividad local y eventualmente conectividad en el campus, ¿no? Para llegar a cada uno de los estudiantes. Y luego tenemos que tener servicios sobre la red. Básicamente, lo que estamos pensando es que los recursos que nos den sean para apoyar la conectividad de CUDI a la red Clara. Clara, como les decía, está pues el proceso ya de tener un anillo de fibra en toda la parte sur, grandes conexiones desde Chile hacia Miami para los telescopios chilenos, la conexión de fibra hacia Europa con el cable Vela, y escondida por ahí está la conexión que tenemos en Centroamérica de un indefeasible right of use desde Tapachula hasta Panamá, que de alguna manera nos permite tener una salida por el sur hacia Europa, hacia América Latina, y de alguna forma pues en fin mejorar nuestra posibilidad de colaboración con las universidades de Centroamérica. La conectividad hacia Estados Unidos, uno de los temas importantes es que ya tenemos implementado el enlace de 10 gigabits en Ciudad Juárez. Vamos a ir, habíamos venido teniendo problemas importantes porque era un enlace que teníamos bastante saturado. Ahorita tenemos algo de margen, pero vamos a decir, no va a ser suficiente. Yo estoy seguro que en el próximo año vamos a tener que estar ya pensando en meter 40 gigas y eventualmente 100 en el enlace de Ciudad Juárez. El ideal sería que pudiéramos no hacer solamente una conexión, sino tener otra conexión en el oeste, en Sonora y Arizona, y otra que de alguna manera estuve platicando ayer con la Universidad de Miami, con Texas A&M, que están teniendo colaboraciones muy importantes en Yucatán, y tratar de encontrar recursos para poder tener una conexión submarina desde la península de Yucatán a Miami. Esto pues nos daría una mucho mayor redundancia, se podría crear un anillo de colaboración en el Golfo de México que me parece que pudiera ser bien importante para estos proyectos internacionales. En cuanto a la red dorsal nacional, la red dorsal básicamente depende de la infraestructura que nos hace favor de aportar la Secretaría de Comunicaciones a través de la infraestructura de fibra de Comisión Federal de Electricidad. Tenemos también los otros proveedores que aportan capacidad, destacadamente Teléfonos de México, que nos aporta una redundancia importantísima en México, Guadalajara, Monterrey, con dos salidas, una por Tijuana y otra por Ciudad Juárez. El problema es que vamos a tener que operar dentro del nuevo marco jurídico vamos a decir, las modificaciones de la reforma de telecomunicaciones pues hacen que la situación actual tenga que modificarse. De acuerdo al artículo 15 transitorio de la reforma constitucional, CFE deberá ceder a Telecom su concesión para operar y explotar una red de telecomunicaciones. Entonces, pues, lo que nosotros estamos esperando es que sea Telecom, o sea, lo que era Telégrafos, el que opere la parte de telecomunicaciones sobre la fibra de Comisión Federal de Electricidad. Después, el artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que Telecom deberá operar como red compartida mayorista de servicios de telecomunicaciones y en ningún caso podrá ofrecer servicios a los usuarios finales. Entonces, con antelación a esto, CUDI buscó ser concesionario y somos concesionario social de telecomunicaciones. Entonces, nosotros sí le podemos adquirir servicios a Telecom, ¿no? La Secretaría como usuario final probablemente no podría. Son temas que no se han resuelto, pero que vamos, tenemos una complejidad jurídica, bueno, que se ha tardado en resolver porque ya van casi 2 años de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y todavía estos temas no están planchados dentro de la Secretaría. El tercer aspecto es el artículo 144 define que las redes compartidas mayoristas prestarán exclusivamente servicios a comercializadoras y concesionarios. Y entonces, bueno, pues lo que estamos esperando es que haya una modificación del contrato que tiene la Secretaría con Comisión Federal de Electricidad en nuevos términos, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros estamos pidiendo, yo no sé cómo le van a hacer, pero queremos una dorsal nacional con capacidad suficiente. Creo que deberemos de tener una troncal de 100 gigas ya entre México y Ciudad Juárez. Debemos de tener una troncal a Tuxtla Gutiérrez de 50 gigas, una Delta México-Guadalajara-Monterrey de 100 gigas, una troncal de Guadalajara-Nogales de 50 gigas y enlaces en las 40 ciudades a 10 gigas, pero básicamente formando anillos, a diferencia de como están hoy, que son anillos en estrella. En fin, esto, pues en fin, es algo, es un trabajo en proceso, hay que definir cómo hacerlo, pero bueno, creo que la buena voluntad de la Secretaría y de CONACYT para llegar a cabo esto, pues ahí está. Creo que han tenido prioridades más fuertes, restricciones presupuestales, pero en fin, estamos trabajando sobre esto. Creo que tenemos que tener un sistema de monitoreo y de operación de la red dorsal Me parece que lo que nos pasó con la red NIVA, que nos pasamos un buen número de meses que nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Porque se saturaron unas tablas de ruteo y no podía entrar a ver qué era lo que estaba pasando adentro. No nos puede pasar, ¿no? Es algo que pues ya estamos haciendo la inversión, esto pues hay que, es como tener el coche sin llave, ¿no? Y no queremos hacer la inversión de la llave, ¿no? Ya hicimos la inversión en los enlaces, pues debemos de poder operar considerablemente mejor. Y después, en el tema de la conectividad local, CONACYT ha estado involucrado en el financiamiento de infraestructuras de fibra en varias ciudades. Y entonces uno de los temas que creo que es bien importante y que de alguna manera tenemos principios en muchas ciudades es el hacer infraestructuras de anillos de fibra que se vuelvan un bien público para apoyar a la educación en las principales ciudades del país, ¿no? Desgraciadamente las principales ciudades tienen una gran concentración, es el 80-20 famoso, de lo que es la investigación y de lo que es la educación superior. Nosotros pensamos que las universidades estarían muy dispuestas a pagar sus fibras a estos anillos si se tiene un buen esquema de financiamiento. Entonces, nosotros le estamos proponiendo a CONACYT pues que se estructuren estos planes de financiamiento, no requieren recursos fiscales, ¿no? Porque se podrían financiar en el mercado si tenemos un esquema apropiado de garantías, ¿no? Un poco como hicimos con el IXP, ¿no? En el IXP, una asociación sin fines de lucro consigue financiamiento para poner equipos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un buen proyecto. Aquí tendríamos buenos proyectos. Y creo que podríamos conseguir financiamiento sin requerir recursos fiscales. En principio, CONACYT está bastante entusiasmado con esto porque está metiendo dinero de una manera desorganizada, ¿no? Metió dinero en Puebla para conectar el gran telescopio milimétrico y el Hawk. Metió dinero en un proyecto FOMIX en Guanajuato para poner fibra entre las principales ciudades del estado, financió la Delta Metropolitana, que pues es un anillo de fibra en la Ciudad de México, ¿no? Lo que se necesita es organizar la gobernanza de estos proyectos pues para que sean sustentables a largo plazo y puedan tener acceso a financiamiento. Y si encontramos el esquema, estoy seguro que podemos hacer muchos anillos. Aquí Mérida ha venido desplegando fibra óptica en toda la ciudad, ¿no? Y ahora la universidad también está desplegando fibra. Y vamos a decir, hay una infraestructura que se ha venido construyendo, pues ya yo creo que lleva 6 o 7 años, y que, vamos a decir, si nos organizamos bien, es una infraestructura que puede servir al desarrollo de toda una zona urbana, que puede conectar a muchas instituciones, puede conectar no solo universidades, sino prepas, primarias, secundarias, todo el mundo va a necesitar conectividad. Entonces, estos proyectos me parece que son clave, hay que encontrar la forma de hacerlos bien, ¿no? Estamos muy entusiasmados con Puebla. Puebla es el primero que se hace con una alianza entre el INAOE y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues en unos meses más Puebla va a tener su anillo de fibra. Y el otro tema es los IXPs ligados a estos anillos de fibra, ¿no? Entonces, esto, pues, si hacemos muchos IXPs y luego conectamos los IXPs entre sí y tenemos los anillos de distribución, pues creo que estaremos creando una infraestructura fundamental para tener mejor internet en el país, ¿no? A mí me parece que, pues, sí, esto tiene patas, creo que se puede hacer. Hemos hablado de 11 anillos que pues de alguna manera hay gente que ha venido levantando la mano en Monterrey, en Guadalajara, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Querétaro. Vamos, el tema es que una vez que tengamos el esquema, estoy seguro que todos van a poder levantar la mano y hacer algo, ¿no? Creo que el tema es cómo los financiamos sin impactar recursos fiscales. Hay que mantener esto a ser financiado por el mercado, con el compromiso a largo plazo de las universidades de participar y de impulsar estos proyectos. Como les decía yo, tenemos equipos ya sentados en mi oficina para poder arrancar los IXPs. Vamos, de nada sirve arrancar un IXP si no tenemos una infraestructura de fibra para conectar universidades. Entonces, estos proyectos tienen que ir de la mano y tienen que jalar. Donde no se pueda, el proyecto de 40 ciudades también tiene que evolucionar. Ya se vencen los contratos, es increíble lo que hace el tiempo, vuela, eran contratos a 5 años, ya pasaron 4. El tema es que hay que renovar estos contratos mejorando la forma en que se hicieron, ¿no? Fueron enlaces de capa 3 que han demostrado ser una pesadilla para las universidades, para hacerlos compatibles con el resto de las universidades. Nosotros pensamos que es una muchísimo mejor solución contratar enlaces en capa 2 y permitir que las universidades tengan un papel directo en la configuración de estos enlaces y en la compatibilidad de estos enlaces con el resto de las redes de otros proveedores que necesariamente tienen que tener todas las universidades. Queremos ir montando cada vez más servicios sobre la red. Aquí, pues es importante que juntos representamos un poder de compra muy fuerte, una capacidad de negociación con los Microsoft de este mundo, con los Google, con los Facebook, con, vamos, una gran cantidad de empresas que venden servicios a las universidades, que las universidades necesitan. Tenemos aquí muchas, están aquí en el cuarto de juntos, nos acompañan y nos hacen posible tener estas reuniones porque nos patrocinan. Pero es una muestra de que, vamos, el mercado universitario es importante para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones del país. Estamos a sus órdenes, necesitamos saber lo que necesitan las universidades para poder ir pues haciendo una red nacional de educación e investigación como la que requiere México, ¿no? Y no seguirnos quedando atrás, ¿no? Perdiendo el barco. Yo estoy seguro que en muchos casos suplimos con entusiasmo, con el sentido de comunidad, lo que nos falta de recursos. Hacemos muchas cosas con muy poco y hay que seguirle así. Estoy a sus órdenes, lo que se les ocurra para hacer travesuras juntos, aquí estoy.